desinformación y política, un espacio de la serie de podcast sobre la posverdad que presenta en la UNED el profesor Roberto Aparici, director del Máster de Comunicación y Educación en la Red y del Máster de Periodismo Transmedia. Conversaciones con algunos de los autores del libro La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política, que plantea un profundo análisis sobre las múltiples caras de la posverdad. Docentes, investigadores, comunicadores que se preocupan por el estudio de las implicaciones de este fenómeno. Hoy nos hablan de desinformación y política dos profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Andrea D'Onofrio, profesor de Historia del Pensamiento Político, politólogo experto en relaciones internacionales. Ángel Rubio Moraga, especialista en tecnologías de la información, Internet y periodismo digital. El periodismo de datos y el futuro del periodismo en tiempos de posverdad son los temas que centran sus aportaciones en este nuevo libro, La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política. David García Marín, periodista, docente e investigador, colaborador en los programas de posgrado que dirige en la UNED el profesor Roberto Aparici. Ambos son coordinadores de este y de otros libros que analizan los nuevos medios, la narrativa digital interactiva y la cultura digital. Roberto Aparici.
Hola, bienvenidos Andrea D'Onofrio, Ángel Rubio, profesores de la Universidad Complutense de la Facultad de Ciencias de la Información.
Hola, muchas gracias, Roberto.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es un placer volver a estar aquí en la radio.
Hoy nos reúne un tema de suma actualidad y de suma vigencia, el tema de la desinformación política. Andrea D'Onofrio, desinformación, mentira, fake news, hechos alternativos, ¿qué relación tienen con la política?
Pues la verdad que es una relación que se ha ido estrechando con el tiempo. Es decir, que hoy en día, cuando hablamos de fake news o desinformación, todos pensamos inmediatamente al ámbito político. El diccionario Collins, por ejemplo, dijo que en el año 2017 fake news fue la palabra más utilizada. Y en el año 2016 todos recordaremos la palabra posverdad, post-truth, que se utilizó también. La relación que se ha dado hoy en día, podríamos decir casi una relación directa, en el que se ha convertido en una herramienta típica el uso de informaciones falsas, a medias, para tapar, ocultar o distraer la atención pública. Hoy en día todos asociamos a la vida política el utilizo de estas mentiras. Y eso lo hemos visto en diferentes acontecimientos electorales, desde las elecciones de Trump al Brexit a otros asuntos políticos que han demostrado cómo este uso o este mal uso de la información pueda tener sea rentable desde el punto de vista político.
Ángel Rubio.
Además que este tipo de información, esta manipulación informativa, que no es nada nueva, es decir, es algo que tanto en el ámbito de la política como en otros muchos ámbitos viene ya desde antiguo, ha demostrado una tremenda eficacia. Es decir, ya en los tiempos de los conflictos mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, la propaganda negra o la guerra propagandística consistía precisamente en eso, en desinformación. El problema es que ahora lo estamos viviendo multiplicado por hasta exponencialmente, gracias sobre todo pues a la repercusión que tienen las nuevas herramientas, las plataformas de redes sociales, etcétera.
David García Marín.
Sí, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es que efectivamente, como decía Ángel, esta es una problemática que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo. Entonces, siempre ha habido este tipo de procesos de manipulación, siempre el poder a través de la narrativa, a través de los medios, ha intentado manipular y controlar a la población. Pero ¿por qué hoy este es un problema que está tan a flor de piel y por qué toda esta cuestión se ha elevado a la categoría de problema en los tiempos que corren, en la era de las redes, en la era del mundo digital?
Pues precisamente por lo que dices, David, porque estamos en la era del mundo digital y de las redes. Yo creo que nunca el mundo había tenido un acceso tan claro, tan directo a los medios de comunicación. Creo que se ha perdido ese papel monopolístico que el informador, que el periodista tenía en cuanto a buscar la información, elaborarla y distribuirla. Ahora cualquiera puede estar informado de lo que está ocurriendo casi en tiempo real y elaborar su propia opinión. Es decir, esta ventaja que nos proporcionan las nuevas herramientas de la comunicación es lo que ha hecho probablemente pues, que este problema que viene dándose desde antiguo a día de hoy se haya magnificado, realmente es un problema importante, pero haya llegado a tener la consideración de fenómeno preocupante que tiene ahora.
Profesor Andrea D'Onofrio, ¿y cuál es su punto de vista en este aspecto?
Yo creo que efectivamente uno de los problemas que estamos viendo es la velocidad y la capacidad de extenderse de estas informaciones. Es decir, como bien decía Ángel, los engaños disfrazados de noticias siempre ha habido, pero ahora, por varias razones, por la globalización, por las redes sociales, por la nueva tecnología, eso se ha popularizado. Y de hecho, por ejemplo, un factor que yo siempre comentamos nosotros es también el masificado uso del móvil. Ahora, una de las herramientas a la que nosotros accedemos la información es los smartphones, los teléfonos inteligentes, y en muchos casos el consumo de noticias es algo casi de picoteo rápido. Leemos el titular y con esto nos quedamos.
Una pregunta clave para ambos. ¿Por qué los medios de comunicación no son capaces de combatir eficazmente la proliferación de falsas noticias y aún generan ellos mismos falsas noticias? Profesor Ángel Rubio.
Pues desde mi punto de vista, porque hay una crisis estructural importante en los medios que no tiene que ver con Internet. Es decir, digamos que los medios de comunicación sufren esa crisis desde tiempo atrás. Y en el momento actual, con la erupción de Internet, lo que realmente se han encontrado es con una búsqueda desesperada de un modelo de negocio que no encuentran, también probablemente porque necesitan algo más de tiempo. Pero en esa búsqueda desesperada de un modelo de negocio eficaz, digamos que la veracidad, la calidad de la información ha dejado paso a la rapidez. Aquí lo importante para los medios es ser el primero en dar una exclusiva, una noticia, y sobre todo, teniendo en cuenta que el modelo parece seguir predominando o derivando de la publicidad y del número de clics que reciban, pues parece que hay que buscar esos clics masivos. Y en esa búsqueda masiva de clics, pues digamos que la verdad ha quedado un tanto arrinconada. Por eso los medios de comunicación tampoco, aunque tienen herramientas, en ese sentido una importante es la que nosotros planteamos en el libro respecto al periodismo de datos, aunque tienen herramientas, digamos que lo que les falta es ese tiempo que realmente requiere el buen periodismo, el periodismo de calidad.
Y que además los medios digitales, una cosa que hemos nosotros analizado en varias partes también de nuestro artículo, es que son esclavos de los clics. Por lo tanto, se hace rentable publicar una noticia dudosa, que es rentable tanto políticamente como para los medios de comunicación.
Volvemos precisamente a la dimensión política que tiene todo este fenómeno. Las fake news, la desinformación, las noticias falsas, profesor Andrea D'Onofrio, ¿son rentables políticamente? ¿Qué impacto pueden tener, por ejemplo, sobre un proceso electoral?
Pues hoy en día casi nadie dudaría de la relativa efectividad de la desinformación en las elecciones. Se contagian como un virus las informaciones que normalmente lo que provocan sobre todo es un enorme ruido, un ruido que a veces incapacita al elector a distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso. Las noticias y el uso de la desinformación se ha hecho frecuente por varias razones, y esto lo vemos mucho en política y lo vemos casi a diarios en las elecciones. Primero, un aspecto que sí que me gustaría destacar desde el punto de vista político, que nosotros ya vivimos en una campaña permanente. Es decir, estamos siempre en un contexto en que los políticos intentan trasladarnos unas informaciones con cara a una de las elecciones que pueden ser más cerca o más lejos en el tiempo. Juegan con la dificultad que tiene mucha de la gran parte de la opinión pública en distinguir lo que es cierto y lo que no. Por lo tanto, jugando con esta ambigüedad, muchas cosas que parecen verosímil se toman como verdadera. Y luego hay un aspecto importante, que muchas de las informaciones que los políticos quieren que se transmitan a los electores no sirven para que los electores votantes cambien de opinión, sino simplemente para reforzar su opinión. Y esto se ha visto, por ejemplo, volviendo a la pregunta si son rentables electoralmente, podríamos decir que en el caso de Trump, en Estados Unidos, pocos daban por hecha su victoria. Había 250 medios tradicionales en contra, las principales cadenas, la prensa de calidad, Elite Paper, que decían, avisaban del peligro, y no obstante esto, él, a través de las redes sociales y unos periódicos digitales militantes, consiguió este resultado. el Brexit, otro caso análogo. Allí también entró en juego la tecnología con el Cambridge Analytics y con el uso, la selección de unos perfiles a los que enviar la información. Brasil, es decir, casos en que un uso de la información lejos de la verdad, más bien cercano a la mentira, al engaño, a la falsificación, haya resultado exitoso.
Ángel.
Hoy en día es muy importante en el ámbito político también conocer al público al que te diriges. Como bien dice el profesor Donofrio, cambiar la opinión del voto no la vas a cambiar por mucha mentira que difundas. Lo que sí vas a hacer es reforzar a tu electorado y sobre todo molestar al que vota en contra. Pero hay un público que a día de hoy, anteriormente las campañas tradicionales, digamos que tenían menos acceso a los medios de comunicación, menos formado, con un nivel sociodemográfico cultural más bajo, y que a día de hoy, y lo vemos en el caso de España, cualquiera, independientemente de su nivel socioeconómico y independientemente del nivel cultural, tiene acceso a la telefonía móvil, al WhatsApp. Es precisamente ese público el que realmente puede condicionar un resultado, y es al que se dirigen en gran parte este tipo de contenidos, digamos, manipulados o de desinformación, a los que sí que realmente pueden provocar un impacto. Por eso, en ese sentido, la rentabilidad de la desinformación en el ámbito político está más que justificada y demostrada.
Y de hecho comentamos, por ejemplo, el peligro del WhatsApp, porque el WhatsApp es un círculo cerrado, es decir, allí la información que te están enviando no tiene ningún tipo de filtro. Te llega y tú la asumes como parte de una verdad que no es.
Ángel Rubio, ¿cómo y a través de qué canales se propaga este tipo de información?
Pues fundamentalmente era lo que comentamos también al principio de la entrevista. Si ha habido algo que haya cambiado respecto al tiempo actual a lo que antes era la desinformación, es la proliferación de herramientas de socialización, en este caso en el ámbito digital, las redes sociales fundamentalmente. Pero los medios tradicionales también colaboran, es decir, cada vez se está produciendo una mayor... digamos que estamos tendiendo hacia el infoentretenimiento, y en ese infoentretenimiento lo que hay que vender es espectáculo, carnaza, polémica, sensacionalismo, con lo cual no es solo una cosa solo de las redes sociales, no es solo una cosa de las plataformas tecnológicas o de los canales de comunicación tecnológicos, como es el caso de WhatsApp, aunque a mí particularmente, incidiendo en lo que comentaba mi compañero, si hay una vía de comunicación que me da verdadero pavor por lo difícil que resulta controlarla, por lo difícil que incluso resulta estudiarla. Es decir, hemos hecho miles de estudios, de aproximaciones a Facebook, a Twitter y a otras herramientas de comunicación social, pero por la forma de funcionar de la propia red WhatsApp, ahí realmente no sabemos hasta qué punto una noticia viral, una fake news, pues puede llegar a tener un impacto muchísimo mayor que el que pueda tener en redes sociales ya, digamos, más tradicionales, tipo Facebook o Twitter.
En los últimos años, medios convencionales hacen uso de estas fake news y no hay un proceso de comprobación. Los medios convencionales siguen siendo aún mayoritarios. Uh-huh. ¿Cómo veis la situación de España en este sentido con respecto a otros países que tienen controles institucionales?
Bueno, los medios están asumiendo un papel, quizá no todos, pero poco a poco. Yo creo que esto, quizá le pedimos a los medios de comunicación que avancen más rápido de lo que pueden. Nos gustaría que avanzaran más rápido en ese sentido. Es decir, el periodismo, desde el punto de vista de la formación de los periodistas, siempre se ha enseñado ética, valores, en definitiva, lo que debe ser el buen periodismo. Sin embargo, cuando un profesional de la información llega a un medio de comunicación, al final se tiene que plegar a las condiciones y exigencias de ese medio. Y probablemente muchos son conscientes de lo que están haciendo, de que lo que están haciendo no es buen periodismo, pero al fin y al cabo es por lo cual le pagan y por lo cual tienen audiencia. Hay, sin embargo, digo, medios y canales que sí que están apostando por insistir en lo que siempre ha sido el periodismo, que es, antes de publicar, comprobar la noticia, demostrar la validez de una serie de datos. Ahora estamos viviendo una oleada de fact-checking. Hay portales como, por ejemplo, malditabulo.es y otros muchos, Neutral, por ejemplo, en el caso de televisión, que están intentando demostrar que se sigue haciendo buen periodismo en el sentido de que antes de hablar de una noticia hay que verificar los datos. Siempre, en el ámbito de la facultad, siempre ponemos como referencia, quizá haya que actualizarse porque los tiempos han cambiado, que un buen ejemplo de periodismo es el que podemos ver, bueno, en una película y en un caso paradigmático del periodismo, que es el caso Watergate, en una película como Todos los hombres del presidente, en donde realmente se da una clase magistral de periodismo, de verificación de hechos, de datos, de consulta de fuentes. Se ha perdido un poco, fundamentalmente porque el periodismo también ha cambiado. Los medios de comunicación ahora viven presas de la velocidad más que de la calidad, y evidentemente eso pues tiene una repercusión en cuanto al tipo de noticias e informaciones que difunden.
Ahí está el problema, en la prisa, tanto en el consumo como el publicar. Ser el primero en publicar afecta a la calidad. Y eso lo vemos tanto en el tipo de información, pero incluso en aspectos formales. Hay una carrera a ser el primero en no comprobar, no hacer lo que nosotros, por ejemplo, recomendamos en el libro como antídoto, lo del periodismo de datos, de calidad, de hacerlo de forma, digamos, lo más pausado, para que haya una calidad y que esto efectivamente evite estos males que estamos comentando, los bulos, la desinformación y todos estos problemas.
Específicamente en política, profesor Donofrio, ¿hay herramientas, tácticas, estrategias, técnicas de construcción de desinformación, de construcción de noticias falsas?
Se ha convertido casi en una, como antes había el asesor de imagen, hoy en día no digamos, desconozco si tenga un nombre formal, pero sí que efectivamente hay personas que se dedican a este tipo de tarea, jugando con dos elementos. El primero, la elección de los temas. Siempre se eligen temas sensibles, temas controvertidos, en el que pueden servir la manipulación o la información falsa para, como decíamos antes, reafirmar una opinión y una voluntad del elector. Y luego, lo que también decíamos anteriormente, la importancia del perfil del votante. Hoy en día todos los asesores de campaña, cualquier persona que se dedica a unas elecciones, lo que hace es segmentar. El marketing online pasa por la segmentación de los electores y en función de sus intereses y sus gustos se le hace llegar una información. El objetivo, lo que decíamos antes, hacer ruido, reforzar unas opiniones. La industria de las fake news es una industria, digamos, poderosa y por un lado también muy rentable. Y esto hace que se utilicen estas herramientas por diferentes finalidades. Hay una importante también que no hay que olvidar. Muchas veces se utilizan para mejorar la imagen del candidato. Se les destacan sus logros, verdaderos o falsos. Se intenta despreciar el adversario jugando, por ejemplo, a su pasado. ¿Por qué hay tanto interés hoy en día por los pasados de los políticos? Es una forma de desacreditarlos. Y ahí es donde, por ejemplo, la manipulación juega mucho, siendo un aspecto relacionados con la vida de las personas.
Ángel Rubio.
Además, hay también otro aspecto importante, y es que en los últimos años, en los últimos 50 años, se ha avanzado más en el conocimiento del cerebro de que prácticamente en toda la historia de la humanidad. Eso ha permitido que en el ámbito de las neurociencias, a día de hoy, se hayan producido avances espectaculares, sí, en ámbitos de la propia neurocomunicación, pero también en el ámbito de la neuropolítica. Entonces, a día de hoy, un factor fundamental en todo discurso político son las emociones. Gran parte de las fake news, de la desinformación, va dirigida precisamente a esas emociones del lector, del posible votante, a provocarle una reacción. Es decir, el que tiene una formación cultural avanzada va a analizar, va a meditar y va a tomar una decisión basada en su raciocinio, pero en muchos casos esa desinformación va fundamentalmente orientada a provocar una emoción. Y en ocasiones, aunque la frase no es del todo científica, en ocasiones el corazón toma decisiones que la razón no conoce.
Claro, porque esto no se dirige al cerebro, son todos aspectos emocionales que intentan convencer a los electores. Y efectivamente, la neuropolítica está avanzando mucho. Hoy en día se estudia cuáles son los aspectos más sensibles para que los electores puedan decidir en función de estos. Y ahí es donde se va a tocar.
Una pregunta fundamental que quiero haceros a los tres. Andrea, Ángel, David. ¿Es posible combatir la desinformación y la información falsa en política? Y si es posible, ¿de qué manera? Andrea.
Empiezo yo. Sí. Prefería ser el último para pensármelo más. No. La lucha es la que estamos diciendo que debe ser la lucha hacia un periodismo de calidad. Es decir, es necesario diferenciar entre el fact y el fake, entre la verdad y la opinión, datos y mentiras. La apuesta fundamental es hacia la prensa de calidad, esta es mi opinión. La única forma para combatir la desinformación pasa por educación y periodismo. educación, y volvemos a lo que destacaba Ángel anteriormente, la importancia de la facultad y de la formación que damos a nuestros estudiantes, una formación en que la ética, la deontología no deben ser una asignatura del curso, sino que deben ser unos aspectos que deben acompañar toda la carrera de aquellos que quieren dedicarse a esta profesión, y periodismo de calidad, es decir, saber reunir, filtrar, visualizar los datos, apostar por una información contrastada y verificada. Esto es la clave para que esto funcione. Y sobre todo en términos políticos, no caer en la trampa de estas mentiras y desinformaciones que utilizan para captar el voto.
Ángel Rubio.
Yo esa clave formativa de la educación que comentábamos antes, yo no la detendría solamente en el estrato universitario, en la educación superior, en donde se forma para el ejercicio de una profesión, y es muy importante. Yo creo que una forma, un antídoto eficaz para luchar contra la desinformación es empezar desde abajo, es decir, desde las etapas formativas ya, quizá no de primaria, que me parece excesivamente exagerado, pero sí desde un momento en el que, sobre todo los chicos que empiezan a hacer uso de las redes sociales, no cuentan con las herramientas ni el conocimiento necesario para hacer un buen uso de ellas. Es decir, hoy en día en los colegios en secundaria, por ejemplo, no hay ningún tipo de asignatura que les forme sobre los riesgos, virtudes y potencialidades de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, por ejemplo. Creo que esa educación hay que bajarla a ese nivel, hay que formar a los alumnos, a los estudiantes, que luego, el día de mañana, podrán tomar una decisión, estudiar una carrera, pero ya llevarán una formación respecto a qué les pueden aportar las redes sociales, internet, etcétera. Y evidentemente, pues también lo que ha comentado mi compañero, de que el periodismo, los medios de comunicación, tienen también mucho que decir al respecto para combatir la desinformación.
Y David García Marín.
Suscribo completamente lo que han dicho los compañeros. El asunto de la formación de la ciudadanía a mí personalmente me parece absolutamente fundamental, porque hay determinadas investigaciones, así se ha comprobado en repetidas oportunidades, sus resultados dicen que la falsedad, los contenidos que resultan más emocionales, que resultan incluso falsos, que son mentira directamente, terminan siendo más viralizados, más propagados, y desde luego tienen un recorrido, ¿no? Llegan mucho más lejos que aquellas informaciones que, siendo verdad, pues resultan mucho más moderadas, o que a lo mejor no van en esa dirección que marcan nuestros propios sesgos cognitivos, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos todos una responsabilidad. Es decir, el periodismo, la prensa puede tener mucha calidad, pero si ahora tenemos las herramientas para que cualquier ciudadano pueda construir su propia fake news, pueda construir su propio canal de informaciones falsas, y desde un punto de vista de isonomía, es decir, construir una noticia que aparentemente, porque bueno, pues tiene su titular, tiene su entradilla, tiene su cuerpo, tiene una imagen que se puede haber descargado de la red, pero puede parecer una información estándar, por lo menos formalmente desde el punto de vista periodístico, si eso ya está al alcance de prácticamente cualquiera, ¿cómo diferenciamos una cosa de la otra? ¿Cómo diferenciamos el periodismo de calidad? ¿Cómo diferenciamos la noticia que verdaderamente ha sido construida con arreglo a una serie de criterios de verificación, de fact-checking, de comprobación de los datos, de depuración de los datos, de lo otro que no es una noticia y ni siquiera se pretende que sea una noticia, sino que está construido, ¿no? O está creado para otros fines? Y ahí la ciudadanía debe formarse, y todos, desde la institución educativa, desde los medios de comunicación, ¿por qué no también? Tenemos que hacer una labor de formación y de sensibilización hacia la ciudadanía en relación con este tipo de cuestiones.
Pero si me permite, David, también es importante que el periodismo recupere credibilidad.
Por supuesto.
Porque en esto entra también en juego. Muchas veces no es solo la credibilidad de la gente, que obviamente hay personas con mayor o menor predisposición, pero también es un asunto de credibilidad, que es fundamental que vuelva.
Sí, sí, por supuesto. Decía la Comisión Europea en un importante documento que publicó hace unos meses, que este es un fenómeno multidimensional, multicausal, con lo cual sus soluciones son también multidimensionales, pasan por tocar diferentes aspectos de la realidad y de la sociedad.
Y de hecho yo creo que las fake news, perdona que interrumpa, son más un síntoma de una crisis más amplia, es decir, no son solo el problema, sino que son una visión, un resultado de una serie de problemas democráticos, políticos, económicos, que van más allá del tema informativo.
¿Qué futuro se augura entre desinformación y política en medio de este contexto? si no se toman medidas, si se toman medidas como las que proponéis. ¿Cómo veis el panorama? Ángel.
Pues partiendo del hecho de que la desinformación en torno a la política también ha existido desde siempre, y al margen de que desconozcamos el nombre de la figura profesional que se encarga de la difusión de bulos en torno a una campaña, saber que lo hay, pero yo creo que esta unión de desinformación y política es perpetua, es eterna. Es decir, el hecho de que se pueda combatir mejor o peor con las herramientas que tengamos y que vayan apareciendo en el futuro es algo que está por ver. Hay herramientas para combatir la desinformación, pero que hay un futuro indudablemente de largo recorrido entre la política y la desinformación, yo creo que no nos sorprendería en absoluto que así fuera. Es decir, para, como decía mi compañero, para poder desprestigiar al adversario no siempre vale la verdad. De hecho, desde los tiempos del sensacionalismo, ya a finales del siglo XIX, cuando más ejemplares se vendían era precisamente cuando menos verdad había en la información. Entonces se ha demostrado que es algo que vende, que convence, que funciona y que prácticamente incluso los medios de comunicación se han tirado casi 100 años haciendo exactamente lo mismo, porque funcionaba. Bueno, pues en la política ha funcionado siempre. Y si la desinformación, los bulos, las fake news funcionan para desacreditar un candidato o para subir un poco en cuanto al número de electores, pues seguirá haciéndose.
Andrea.
Yo creo que es un extraordinario desafío. Coincido con la opinión de mi compañero y añadiría, hoy en día tenemos que tener en cuenta que sobre todo en términos políticos las redes sociales se han convertido en las nuevas agorás, la nueva plaza donde se comentan temas políticos. Simplemente el control jurídico, como se está planteando por ejemplo la Unión Europea acá a las elecciones de mayo, establecer mecanismos, no sé cuánto efectivo puede ser. Es un desafío, yo creo, que mucho más profundo. Periodismo de calidad, como decíamos, por supuesto, pero buscar la fórmula para evitar que siga habiendo propagación de narrativas manipuladas es muy complicado. Es muy complicado, porque hasta que los políticos verán que este uso es rentable, no dejarán de hacerlo. Está claro que si ellos reflexionan en términos electorales y ven que la circulación de bulos, de informaciones fáciles, temas sensibles, es rentable desde el punto de vista político, no querrán dejar de hacerlo. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión, como decía, más profunda por el tema de que esto no es simplemente un problema, es un síntoma de una serie de problemas que creo que afectan al mundo económico, político e informativo.
¿Y para ti, David?
Quería lanzarles una cuestión, una pregunta, porque es a su vez un problema, es un desafío, y no puede ser para el periodismo de calidad, para el periodismo tradicional, una oportunidad también.
Sí, en realidad lo es. En realidad lo es, en cierta forma, digamos que las nuevas estrategias a la hora de construir o de reelaborar el periodismo son parte de esa solución, de esa oportunidad que se le está ofreciendo al periodismo. El periodismo de datos es una opción en ese sentido, pero al igual que empezamos, es que no es nada nuevo el periodismo de datos. Los datos siempre han estado vinculados al ejercicio del periodismo, solo que ahora, por ese carácter, digamos, de que los datos son sagrados, son los que tienen que constatar la esencia de la información, se ha recuperado esa parte de la esencia, del valor de los datos, pero hay otras tendencias como, por ejemplo, bueno, pues el fact-checking, que también lo estábamos viendo, el apostar por nuevas narrativas más, digamos, en donde el elemento visual y el papel que tenga el lector son más importantes a través de las visualizaciones, a través de herramientas de visualización de datos. Son una oportunidad sin duda alguna. El problema es, ¿están los medios dispuestos a apostar por ello? Porque evidentemente es buen periodismo el que se puede hacer mediante técnicas de fact-checking, mediante el periodismo de datos, pero requiere formación, requiere tiempo, requiere dinero, el periodismo de calidad es caro, y sobre todo paciencia por parte de los medios para ver que este periodismo también sigue atrayendo audiencias como lo está trayendo el periodismo chabacano y falso que estamos viendo hoy en día.
¿Qué aporta vuestro artículo en el libro La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política? Ángel.
Pues desde mi punto de vista, y como refleja el título, digamos que hemos intentado acercarnos o describir en profundidad lo que consideramos que es un antídoto contra la posverdad, que es el periodismo de datos. Porque realmente lo que aporta es lo que tradicionalmente en el ámbito académico estamos acostumbrados a hacer con todos y cada una de nuestras investigaciones. Un método de investigación científica, en este caso propio de las ciencias sociales, a través de la estadística, a través de algoritmos, a través de técnicas informáticas, que nos permiten encontrar una serie de datos que nos van a permitir realizar o elaborar una historia. El periodismo de datos no significa que no sea manipulable, evidentemente, y desde el punto de vista ideológico cualquier dato puede ser manipulable, pero es sin duda alguna una herramienta, un antídoto que creemos bastante eficaz contra la posverdad.
Andrea.
En la misma línea, efectivamente, nuestro objetivo es poner de manifiesto, como una forma para luchar contra estas posverdad, estas tendencias a hechos alternativos, es un periodismo basado en datos fiables, datos sacados con unos métodos científicos y que puedan servir para ofrecer la realidad.
Muchas gracias, Andrea D'Onofrio y Ángel Rubio, por estar con nosotros. Gracias, David García Marín.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Un placer.
Muchas gracias.
Ángel Rubio y Andrea D'Onofrio son profesores del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. David García Marín, investigador, docente en programas de posgrado y de desarrollo profesional y personal en la UNED, que dirige el profesor Roberto Aparici. Entre ellos el curso Posverdad y Fake News, cómo detectarlas y combatirlas. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red y del Máster de Periodismo Transmedia, un proyecto de la UNED en colaboración con la agencia EFE. En Canal UNED, canal.uned.es, podemos consultar este y otros podcasts sobre la posverdad dentro de la serie sobre educomunicación que coordina el profesor Roberto Aparici. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.